Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, mi Dios, venimos delante de ti, dándote, Señor, toda la gloria, Señor, y nos gozamos, Señor, en lo que acabas de hacer, Señor, con Tensi, Señor, y tantas cosas que haces también en nuestras vidas, Señor, Padre, y que muchas veces ni nos damos cuenta, Señor, que tu mano está totalmente ahí, Señor, bendiciéndonos, abriendo puertas y también cerrando puertas, Señor, y Padre, te damos gracias porque tú tienes cuidado de tus hijos, Señor. Padre, te pedimos que en este momento, Señor, me vacíes totalmente y que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, hablándome a mí, Señor. Sabemos que estamos necesitados, Señor. Estamos muchas veces tan necesitados, Señor, que ni cuenta nos damos, Señor. Y Padre, en este momento venimos a pedirte que nos hables totalmente conforme a la necesidad de cada uno de mis hermanos y la mía, Señor. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que no permitas que venga cualquier cosa, pensamiento, y que pueda estorbar a lo que tú nos quieres decir esta mañana, Señor. Te pedimos, mi Dios, que nos hables, Señor. Estamos escuchando tu palabra, Señor, tu voz, tu dulce voz, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a leer rápidamente capítulo 4 de Filipenses. Y vamos a leer del versículo 1 al 5. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Después dice, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia, a Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también y a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de vida. Versículo 4 dice, regocijaos en el Señor. Regocijaos siempre, dice, siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y después dice, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Vamos a comenzar, hermanos, una serie que le puse gozo, paz y escasez. Y esto es lo que vamos a ver en este capítulo. Hoy vamos a tomar los cinco primeros versículos y vamos a estar hablando del gozo. ¿Cómo es que uno puede tener gozo a pesar de la situación o a través de la situación? Entonces, estar fortalecidos en el Señor. Pero la semana pasada, recuerden cómo veníamos viendo, tenemos que ser ejemplos. Y Pablo seguía diciendo, hermanos, sigan adelante, que fue el tema de las últimas 4 semanas. Sigan adelante, pero sigan adelante porque la gente los está viendo. Ustedes son un ejemplo, ya sea ejemplo bueno o sea un ejemplo malo. Y estuvimos viendo la manera como la gente nos está viendo. Aunque la gente tal vez no nos habla o nomás está viendo de lejos o tal vez nos han criticado, pero las personas nos están viendo. Y si estamos dando un buen ejemplo es para bendecir y estamos dando un mal ejemplo es para simplemente desanimar a las personas. Desgraciadamente, muchos de los creyentes, muchos que vamos a iglesias, damos un mal testimonio. Damos un mal testimonio y las personas dicen, no, pues para eso, mejor yo no voy a la iglesia. Mejor aquí yo me quedo. Entonces, vimos que Pablo le estaba diciendo, hermanos, den buen ejemplo. Den buen ejemplo. Entonces, aquí comienza. Y este versículo es un versículo bien interesante porque dice, así que, hermanos míos y amados y deseados, este es un versículo de transición. Y está simplemente diciendo, ya lo que había dicho, pero después lo está conectando a lo que viene. ¿Y qué era lo que venía? Pues venía algo grande, hermanos. Dice primero que nada, dice, hermanos amados míos y deseados. Y luego dice, deseo o espero verlos pronto. Y luego dice que son corona mía, de Pablo hablando. Y ustedes son mi alegría y mi orgullo. Y después dice, sigan así, estad así, firmes en el Señor, amados. Ahora, Muchas veces nosotros, cuando de alguna manera estamos caminando en el Señor, uno puede decir, bueno, yo estoy bien en el Señor, estoy fortalecido, estoy viviendo de una manera que al Señor le agrada, estoy orando, estoy atendiendo mis devocionales, no tengo problemas con mi esposa, mis hijos están ahí. Pero de alguna manera uno dice, wow, pero pudiera estar un poquito mejor, pudiera estar más íntimamente con el Señor. Recuerden que este versículo es exactamente para nosotros los creyentes. Este versículo no es para los que no son creyentes. Este está hablando a la iglesia. Ahora, cuando una persona está alejada de Dios, no puede tener paz. No puede tener paz. El mundo no da la paz. El mundo más bien nos llena de tribulación, nos llena de situaciones donde queremos seguir el mundo como el mundo va. ¿Y cuánto de nosotros teníamos paz antes de venir a la iglesia? Tal vez uno decía, bueno, es que yo tengo paz, es que tengo buen trabajo, mis hijos están bien, tengo buena esposa, todo me va bien, no tengo enfermedades, yo tengo paz. Pero dentro, no tenemos paz. Hablen con personas que son abogados, licenciados, que tienen su vida. Uno dice, wow, ¿cómo le voy a compartir el evangelio a esta persona? Pues, ¿cómo? Que es pecador. No que el Señor te va a traer mejor trabajo, que te va... O sea, no predicamos un evangelio de prosperidad. El evangelio es, tenemos que arrepentirnos porque somos pecadores y estamos alejados de la gloria de Dios. Entonces, cuando una persona simplemente dice, bueno, es que yo tengo paz. En realidad, hermanos, si no conocen a Cristo, no tienen paz. No tenemos paz. Y es lo importante que nunca se nos olvide, que nosotros que ya estamos viniendo a la iglesia, que tenemos tiempo caminando con el Señor, debemos de tener esa paz. Y si no tenemos esa paz, hermanos, entonces algo está mal en nuestro caminar con el Señor. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Muchas veces uno dice, es que yo tengo paz. Pero, ok, tenemos paz. Pero siempre podemos tener más en abundancia para poder llegar a estar gozosos. Y dice, regocijaos en el Señor. Siempre, no regocijaos o gócense en las cosas de este mundo o en lo que el Señor les está dando, les está bendiciendo. Ahí no viene el gozo, hermanos, porque el gozo, ese gozo es temporal. Se termina. Se acaba el dinero que uno tiene, la cuenta de banco que está grande, se acaba. Se acabó mi gozo. Tengo gozo porque estoy corriendo, estoy yendo al gimnasio y tengo salud. ¿Qué pasa cuando tengo una enfermedad? Se me acabó mi gozo. Oh, que mi gozo es mi familia, mis hijos. ¿Y qué pasa cuando el hijo uno le enseña todo lo correcto y después, porque él tiene libre albedrío, decide irse para acá, desviarse? Se nos acabó el gozo. El gozo no es en las cosas materiales, en lo que se ve. El gozo es en el Señor. Es en el Señor. Y vamos a ver qué es ahora. Pero antes de llegar ahí, quiero que todos pasemos en Romanos capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer el 10 en adelante. Y vamos a ver por qué los incrédulos, muchos de nuestros familiares, muchos amigos de trabajo, no tienen paz con Dios. Y recuerden, ahí nomás vamos a repasar un poquito. Pero es bien importante que nos demos cuenta y que sepamos que la persona se puede ver muy bien por fuera, pero dentro hay tribulación. Hay situaciones donde, aunque todo le vaya bien, la persona no tiene esa paz. Esa paz que viene del Señor. Están en Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, como está escrito, dice, no hay justo. Dice, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera, ¿qué dice ahí? Ni siquiera uno, hermanos. Ni siquiera hay una persona que pueda hacer el bien. Dice que son sepulcro abierto de que es su garganta. Y dice que con su lengua engañan, veneno, áspides, dice. O sea, víboras, culebras, serpientes, dice que hay debajo de sus labios. Y su boca está llena de maldición y de amargura. Y sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y el punto, versículo 17, dice, y no conocieron camino de paz, ni hay temor en Dios delante de sus ojos. Entonces, no podemos tener paz si no hemos recibido a Jesucristo en nuestros corazones y nos hemos entregado totalmente al Señor. Entonces, ya establecimos eso. Después, Pablo le está escribiendo a los romanos, igualmente. Después, versículos 1 del capítulo 5 dice: justificados, hermanos, justificados pues por la fe. Y por esa fe, hermanos, es que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos damos cuenta que es a través de nuestra fe, que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, es por eso que tenemos paz con Dios. Recuerden que estábamos alejados, destituidos, dice, de la gloria de Dios, pero a través de Jesucristo viene y nos une, entonces tenemos paz con Dios. También en Filipenses, lo vamos a ver la semana que viene, Filipenses capítulo 4, versículo 9, dice: lo que aprendiste y lo que recibiste y lo que oíste y lo que viste de mí, Pablo hablando, dice, esto haced, hagan esto. Lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que oyeron y lo que vieron, hagan esto. Y dice que el Dios de paz estará con vosotros. Y pues Pablo se podía poner de ejemplo, ¿no? Porque ya vimos también semanas atrás el ejemplo, el testimonio de Pablo, cómo Dios lo usó de gran manera y cómo tuvo que simplemente caer hasta el piso y poder otra vez levantarse, hasta perdió la vista. El punto es de que a través de Jesucristo, el Dios de paz va a estar con nosotros. Jesús hablando en Juan capítulo 14, versículo 27, dice: la paz os dejo, dice, y la paz les doy. Y no se las doy como el mundo la da. O sea, esa paz que el mundo, ese no es la paz que estamos buscando, hermanos. ¿Ustedes creen que tener un buen trabajo y ganar bien y tener una gran casa y tener riquezas, eso nos va a traer paz? No nos va a traer paz, hermanos. Tal vez uno esté tratando de buscar eso, creyendo que eso me va a traer paz porque, este carro que tengo, si tuviera otro carro, tuviera paz. Bueno, tal vez ya no se me va a quedar ahí parado, pero no voy a tener paz. Voy a seguir en mis situaciones, porque la paz es paz interna, paz del alma, de estar en comunión con Dios. Es totalmente diferente. Después, bueno, vamos a leer ese versículo otra vez. Dice: la paz les dejo, dice, mi paz les doy, y no se las doy como el mundo la da. Y luego dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Sabemos que cuando tenemos esa paz, nuestro corazón ya no se preocupa, ya no estamos, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? No, uno tiene paz porque Dios, sabemos que Él va a estar con nosotros. Él lleva, nos lleva de la mano, Él nos lleva así cargando, abrazando, nos lleva abriendo puertas. También Jesús hablando en Juan capítulo 6, versículo 13, perdón, 33, Juan 16, 33, dice: y estas cosas, dice, les he hablado, para que en mí tengáis paz. Dice que en el mundo tendrás aflicción, dice, pero hay que confiar, confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Pero aquí, regresando al versículo 1, Pablo está animando a los hermanos, dice: sigan como son, hermanos. Recuerden que el tema del capítulo 3 era: sigan adelante, prosigo al blanco, sigan hermanos. Aquí dice: hey, hermanos, sigan como van, sigan de esa manera, porque el Señor los ama y ustedes aman al Señor. Entonces dice: hermanos míos, y esos hermanos simplemente son hermanos en la fe. Y Pablo aquí de alguna manera los pone de una manera bien importante. Dice: hermanos amados y deseados. ¿Se quieren a los hermanos? Yo les pregunto. ¿Se quieren a los hermanos en la fe? Bueno, los hermanos carnales se tienen que querer aunque sean como sean, pues uno creció juntos. Pero ¿qué tal nosotros? Si tal vez tenemos 2 años en conocernos, 3 años en conocernos, 4 años en conocernos, pero estamos en el mismo sentir, ¿se quieren los hermanos en la fe? Claro que se quieren. Y es algo que yo no lo puedo explicar, pero hermanos que tal vez uno dice, bueno, ese hermano yo creo que tenemos como 1 año de conocernos. Y uno dice, pero parece que fueran más años, parece que lo he conocido toda su vida. Ese es Dios, ese es el Espíritu Santo en cada uno de ustedes y de nosotros que está morando dentro de nosotros y nos hace caer así. Y muchas veces uno se lleva mejor con los hermanos de la iglesia, hermanos de la fe, que hermanos carnales, hermanos de uno. Siempre, que tú siempre sales con eso, ay tú, ay que vos y que ahí empezamos. Y siempre hay pleitos entre los hermanos carnales, en la carne. Y se quieren. No estoy hablando de que no hay amor. El punto es de que Pablo aquí dice: hermanos, a ustedes los amo, Los amo en la fe, los amo. ¿Ustedes, a algún hermano le ha dicho, I love you, brother? A mí me han dicho, y yo también le he dicho a algunos hermanos, te amo, hermano. Y si el hermano está baby en el Señor, o no está muy creído, no está muy crecido, pues lo empieza a ver raro. Ay, esposa, mi hija, ora por mí porque el hermano anda medio, me dice que me ama. Pero ¿saben qué? Es normal que se sienta un amor, recuerden ese amor que hemos estado estudiando, el amor fileo, el amor de hermandad, el amor agape incluso, que el hermano dice, ¿sabes qué, hermano? Toma, aquí te doy, toma, yo te ayudo, a ver, ¿qué necesitas? Y estar ahí, ese es el amor. Entonces Pablo aquí de alguna manera ama a los hermanos y dice, hermanos míos, dice, deseo verlos. Recuerden que estaba en la cárcel y no podía verlos, pero dice, hermanos míos, deseara verlos, estar con su familia. Dice, son gozo y mi corona. Aquí, cuando está diciendo que son su gozo y su corona, tal vez está refiriendo a que, recuerden que Pablo, donde quiera, nos está diciendo que es una carrera que lleva, que es una carrera, o sea, hay que llegar a esa meta, y lo vimos semanas anteriores también, que al final de cuentas tenemos que llegar a esa meta. No es que, ay, vamos a caminar y vamos corriendo y nos sentamos. No, nuestro caminar en el Señor es correr y correr y correr y no parar. Recuerden que estuvimos viendo cómo cuando uno va corriendo y de repente uno para, ay, ya me cansé, y uno, ya después es difícil tomar el ritmo otra vez para seguir corriendo. Ese es el caminar de un cristiano, es no parar, no. Ay, va a venir desánimo, pero hay que seguir corriendo. Hay que seguir corriendo. Van a venir cosas que vimos que no nos gustaron y uno va a decir, ay, pero hay que seguir corriendo. Hay que seguir corriendo. Es parte de lo que Pablo enseña, bueno, a través de la palabra, ¿no? Que fue inspirada por Dios. El punto es que aquí se está refiriendo a esa corona. Y al final, cuando llegue a esa meta, se van a recibir coronas. Y recuerden que coronas, en aquella época se daban como coronas, guirnaldas se llaman, que simplemente se ponían y son esas coronas como de pues, ganaron, terminaron. Y esas son las coronas que vamos a recibir. Esas coronas en el gran momento del Señor. Y nos vamos a sentir tan mal que pudimos haber hecho más. Yo creo que nos vamos a quitar las coronas y las vamos a dar al Señor. Señor, no somos dignos y las vamos a poner ahí. El punto es que Él está de alguna manera diciendo, son corona mía. O sea, son mi premio que sigan adelante. Échenle ganas. Después, en Timoteo también, cuando le está escribiendo a Timoteo, en la segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 8, dice, por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, aquel día, no solo a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida. O sea que todos, hermanos, tenemos esa corona de justicia. Todos, aunque siempre decimos, bueno, va a ser una coronita, pero vamos a tener una corona. Vamos a tener una corona y ahí vamos a estar en el día del Señor. Hebreos 10, versículos 5, 35 y 37. Y esta es en la versión palabra de todos. Dice, así que no pierdan la valentía. Fíjense, no pierdan la valentía que tenían antes, pues tendrán una gran recompensa. Hablando de esa corona, esa recompensa que van a tener. Tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que lo reciban, para que reciban lo prometido. Dentro de poco, dice, el que va a venir, vendrá y no tarda. La versión, palabra de todos. Después dice, estar firmes. Dice, corona mía, dice, estar firmes. Estar firmes así. O sea, sigan firmes de la manera que han estado sirviendo. Y saben que esa palabra firme es una palabra bien interesante. Es estar de pie, es persistir, perseverar. Pero no nada más es de estar fuertes y ahí, es de una imagen de un soldado que está en una guerra, en una batalla y se queda firme y vienen los ataques y el soldado está peleando, pero no se hace para atrás o no se da por vencido. Y recuerden que estamos, ¿en dónde estamos? ¿Estamos en un mundo donde la vida es tranquila o estamos en un mundo que tenemos un adversario, tenemos un enemigo? Somos, la Biblia dice que somos del ejército de Cristo. O sea, y es un ejemplo que nos da que somos soldados y estamos en un campo de guerra. La gente cree, o creemos nosotros, que el ser creyente es como ser, no digo afeminados, pero sí digo que parece que estamos como en un jardín de rosas. Y Y ahí vienen los hermanos y andamos ahí en las rosas, viendo las flores, lo bonito que el Señor hizo, los grandes jardines, vemos la rosa, las olemos y estamos ahí, ay, a gusto, hermano, y todo ahí tranquilo y en un jardín. Y no estamos en un jardín, hermanos. Estamos en un lugar de guerra. ¿Han visto películas de guerra? Así estamos. Y nosotros somos soldados y esta es nuestra herramienta y tenemos que estar bien preparados con toda la armadura para estar en esa guerra. Y parece que andamos en los jardines del Señor, viendo las flores, oliendo y admirando su belleza. Y el enemigo ahí está con todo y se viene con nosotros. Y el enemigo y el mundo y mi misma carne que está luchando contra mí. Y yo ahí bien a gusto en el jardín, sentadito, admirando la belleza del Señor, admirando mi salvación. ¿Y saben qué? Está mal. Estamos mal. Estamos mal y creemos. Y viene una situación y no sabemos cómo lidiar, porque estamos creyendo que estamos tranquilos. ¿Y saben qué? Estamos tranquilos en el Señor y ya sabemos que tenemos esa fe y la confianza que en Él estamos. Pero el enemigo viene, ¿a qué viene el enemigo? A matar, a destruir y quiere borrarnos del mapa. Quiere que nos vayamos totalmente al infierno. Él viene a arrastrar con todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros de alguna manera tal vez nos creemos que somos jardineros del Señor, guardando su jardín ahí, cuidando. Y no, somos soldados del ejército del Señor. Y estamos en una guerra. Y aquí puse, y esa guerra hay ataques, hay minas, hay trampas, y hay todo lo que viene del enemigo para destruirnos. Y a veces no nos damos cuenta. Entonces el cristiano, hermanos, no debemos de ser cobardes. La palabra dice que solo los valientes arrebatarán, ¿qué? El reino de los cielos. ¿Quién es un cobarde? Lo contrario a un valiente, ¿verdad? Entonces aquí hay valientes. El cristiano debe ser alguien valiente que no se acobarda, no se da por vencido y nunca se rinde en su salvación, en su caminar con el Señor. Ahora, es fácil de decir eso, pero ¿qué sucede cuando estamos en una prueba grande? No nos hacemos para atrás, no nos acobardamos, seguimos adelante, sin importar también la presión de una tentación. Esas tentaciones que vienen, hermanos, que tal vez dejamos el vicio de tomar y de alguna manera, pues, bueno, vicio pecado de estar tomando. Y a veces viene una tentación que, ay, quiero una cerveza o quiero un traguito o pornografía o situaciones donde el Señor nos sacó antes. Y esas son luchas que son luchas reales. Y uno dice, ¿y cómo le hago? Pues el cristiano no se acobarda, no se da por vencido. Es una guerra que estamos luchando. Y hay que estar fuertes, hay que estar fortalecidos. Ahorita vamos a ver cómo. ¿Qué sucede cuando vienen esas malas influencias? Y son gente que conocemos, gente que amamos, que estimamos, pero nos están diciendo totalmente lo contrario a lo que dice la palabra. ¿Cómo podemos pararnos firmes y decir, no? No, no es así, o por lo menos no es así. ¿O qué pasa también cuando vienen esas seducciones del mundo? Oh, que mira, si te vas a trabajar aquí, vas a ganar esto. Tal vez no vas a poder ir a la iglesia un domingo, sí, otro no, tal vez no. No. Y esa es convicción de cada quien, hermanos. Yo siento que es malo trabajar los domingos, o lo que estoy diciendo es malo no congregarnos, como dice la palabra. También estoy diciendo que es malo no estar en comunión con los hermanos y estudiando la palabra. Y de alguna manera estar creciendo. Pero ya cuando estamos en una situación que podemos tal vez ganar un poquito menos, ir a la iglesia los domingos y estar en la iglesia, que ganar más y no ir a la iglesia. Y ya son convicciones que el Señor a cada uno le da. O sea, yo no puedo decirle a nadie, ni no, a no ser que me pregunten, pero es cada quien, hermanos. Entonces, ¿qué hacemos en esas seducciones? Hay que estar fuertes. Si estamos fuertes, sabemos qué es lo que el Señor quiere y sabemos qué es lo que, cómo actuaríamos. Pero si estamos débiles, andamos por ese jardín de las flores del Señor y estamos ahí y vienen esa guerra, esa batalla, esa lucha, esas seducciones, ¿qué creen que voy a decidir? Pues voy a decidir lo que pues ya ustedes saben. Pero las Escrituras, hermanos, nos exhortan a todos los creyentes a estar firmes en el Señor. Y en muchos versículos, quiero que todos, no sé si mejor los apuntan para por lo del tiempo, yo nomás se los leo. Los creyentes deben estar firmes en la fe, primero que nada. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 13, dice, velen, dice, o sea, no se duerman, estén atentos, y estén firmes en la fe. Y luego después, algo que me encanta, dice, pórtense varonilmente. No anden caminando viendo las flores en el jardín del Señor. Ustedes son soldados. Pórtense varonilmente, hermanos. Varonilmente. Y después, sean esforzados. Esfuércense todo el trabajo. Todas las cosas buenas cuesta trabajo. ¿Ya? Y no nos gusta esforzarnos. Es difícil, es cansante. Es trabajoso. No nos gusta. ¿A quién le gusta esforzarse? Yo creo que a nadie nos gusta. Por nuestra naturaleza, no nos gusta esforzarnos un poquito más. Ir más allá de lo que debemos. Hacemos, yo creo que lo que necesitamos simplemente para pasar la prueba, como quien dice. El jefe nos pide algo, lo hago para allá para que ahí. Pero no hacemos más de lo que podríamos hacer. ¿Y saben qué? Para un hijo de Dios eso no está bien. Hay que esforzarnos, hay que ser esforzados, hay que portarnos varonilmente. Quiero decirlo otra vez, aquí hay puros varones y son pelados cristianos del Señor. Pero ¿saben qué? Como que en la iglesia en general, a los hombres los han como no sé, como que somos guerreros, hermanos. Debemos ser hombres que a través de la autoridad del Señor, firmes en la fe, varoniles. Dice, imagínense, Pablo tuvo que decirles a los corintios, pórtense varonilmente. ¿Cómo creen que andaban? Pórtense como hombres. También el creyente debe estar firmes en la libertad en Cristo. Hay que ser libres en la libertad en Cristo, no en libertinaje, pero libres en la libertad que Cristo nos da. En Gálatas, capítulo 5, versículo 1, dice, estad pues firmes, hermanos, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Dice, y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud, del pecado, de la manera como vivíamos antes. Es tan difícil, hermanos, no difícil, es tan triste más bien, ver a hermanos que antes estaban fuertes, fortalecidos, firmes en esa libertad con que Cristo los llamó, y de repente verlos de una manera ya otra vez regresar al mundo, al yugo de esclavitud, del pecado. El corazón como que, ay, se hace así, uno dice, ay, hermano, ¿qué pasó? ¿En qué momento se desvió mi hermano? Y es triste, es triste. También los creyentes deben estar en un espíritu, simplemente, en un mismo sentir, luchando juntos por el Evangelio. En Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En el mismo sentir, en la enseñanza que Pablo les había enseñado, en la enseñanza que hemos aprendido y mantenernos de esa manera, en la doctrina. Y los creyentes deben de mantener las enseñanzas que han sido enseñados. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Pablo también escribiéndole a los de Tesalónica. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. O sea que es algo también bien importante, hermanos, que estemos en la doctrina de la enseñanza. No podemos estar de iglesia a iglesia a iglesia. Y hay que estar orando por las personas que ustedes compartan, hermanos, porque cuando la persona está necesitada y el Espíritu Santo ya lo está trayendo a Cristo y lo está trayendo, va a venir lucha espiritual y todo es espiritual. Y personas lo van a invitar de acá, de acá lo van a invitar. Si va a una iglesia que predica el Evangelio, gloria a Dios. Más bien hay que encaminarlos a una iglesia donde se predica el Evangelio y es una sana doctrina. Hay que encaminarlos, no que vengan a esta iglesia, que vayan a donde el Señor los lleve. Pero el punto es que ese Evangelio, que ni siquiera es Evangelio, otros sectas, que como en este caso. Y aquí Pablo de alguna manera dice, hermanos, estén firmes aprendiendo en lo que ya han sido aprendidos. Porque al final de cuentas, imagínense que cuando esas personas están, como cuando yo estaba, cuando todos ustedes estaban, queríamos buscar de con Dios. Nosotros oíamos Dios con los mormones, Dios testigos de Jehová, Dios sectas. Y uno dice, es Dios, todo es igual, Dios es Dios. Y uno dice, yo voy a ir ahí. Dios con los musulmanes, oh, es Alá, le dicen Alá, pero es Dios. Y yo meto a donde quiera porque estoy necesitado y nadie me ha dicho nada. Yo no sé nada. Pero ahí es la lucha espiritual. Vienen y simplemente cada quien quiere jalar a bueno, no cada quien, simplemente el mismo enemigo quiere desviarnos de la verdad. Y hay una verdad y hay un evangelio. Y el evangelio es Jesucristo, que vino a morir por todo aquel que cree. Y simplemente resucitó al tercer día. Y él es que a través de Jesucristo llegamos al Padre. Y hay gente que dice, Jesucristo fue un profeta, igual que, y empiezan a decir, y no, él resucitó, él anduvo otra vez después que él resucitó para mostrar que resucitó. ¿Ustedes creen que si no hubiera regresado y anduvo esos 40 días, no hubiera alguien que ya hubieran dicho, no, pues son, y hubieran enseñado evidencia que de veras murió y no resucitó? No hay nada que exista que muestre que no resucitó. O sea, que resucitó y nadie ha resucitado. Entonces, es bien importante, hermanos, que encaminemos a las personas que estamos discipulando, que estamos orando por ellos, que estamos de alguna manera, como esta hermana que pidió oración, que llevemos, que muevamos a nuestros seres queridos, amigos, en el trabajo, donde sea, a lugares donde se predica el Evangelio, la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo es que una persona puede estar firme? En esos momentos donde estamos en situaciones donde uno dice, ay Señor, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacerle, Señor? En esos momentos de la prueba. Bueno, darnos cuenta, hermanos, que la fortaleza viene ¿de dónde? Viene del Señor, viene de Dios. Es la única manera. Entonces, si viene del Señor, cuando uno ora, ¿qué sucede? ¿Qué es orar? ¿Es hablar con quién? Es hablar con Dios, o sea. Y simplemente yo aquí hice tres listas. ¿Cómo es que uno puede tener esa fortaleza? Pues una es orando. ¿Qué es lo principal? La oración, orar. ¿Qué pasó con nuestra hermana Tensi? Ella va y pone toda su fe ¿en quién? Dice, ay señora, esta lucecita me va a estorbar y ahí. Pero dice, pero yo sé en quién he confiado. Yo sé en quién he confiado y ahí estuvo y puso su fe en el Señor. ¿Y saben qué? Uno dice, bueno, pues yo oro todas las mañanas, oro todas las noches y lloro. ¿Y qué si estamos orando todo el día, durante el día? Pensando, yo sé que hay veces que no se puede, uno está tal vez continuamente. Un ratito ahí, antes de comer, estoy orando, acabo de comer, otra vez orando, voy manejando, orando. O sea, tener ese, no sé, yo diría ese, estar siempre pensando de tener cualquier momentito, orar, hablar con Dios, en vez de, tengo ese momento, voy a ver mi Facebook, o ver a ver qué estoy viendo. Yo eso hago, tengo un tiempecito y digo, ¿y ahora qué? O me pongo en la tableta a ver televisión, para no irme al cuarto a ver, ahí estoy viendo televisión, sentado en la cocina, viendo televisión, imagínense. Ahora, ¿está mal? Pues, tal vez no está mal, pero el punto es de que esos momentitos, la apago y me pongo, Señor, gracias, Señor. Señor, te pido, y empezar a tener eso, esa comunión con el Señor. Entonces, primero, número uno, después es meditar en la palabra. Tal vez en la mañana en el devocional, tal vez me enfoco en un versículo y estar meditando en ese versículo. Cuando estoy meditando en ese versículo, estoy renovando mi entendimiento, estoy cambiando. Entonces, pensar en la palabra todo el día. Y, de alguna manera, también, hermanos, servir durante el día. Hacer esos siervos al compañero de trabajo, al que más, al que ustedes tal vez no soporten, servirlo. Está necesitado de algo, no sé, que me hace un favor, mira una fotocopia, mira esto. Claro, yo te lo hago. Servir, simplemente servir para que ellos vean que no somos de esos cristianos feos. ¿Recuerdan los cristianos feos, no? Que dicen que son cristianos y dejan un mal testimonio y la gente al final de cuentas dice, yo voy a la iglesia para ser igual que este, no voy. Y simplemente servir y amar. Y eso es durante el día. Y eso son tres cosas que podemos estar haciendo diario. Ahora, si no oramos, hermanos, si no meditamos en la palabra y si no estamos sirviendo, entonces vamos a estar en una situación donde no tenemos paz. Y no vamos a tener esa paz. Y si no tenemos paz, no vamos a tener ese gozo. Orar. Hablar con Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice, por nada, dice, estés afanoso. Simplemente no te preocupes, no te pongas atareado, no estés enfocado en eso. Por nada, dice, estés así. Más bien, dice, sean conocidas tus peticiones o vuestras peticiones delante de Dios. O sea, pídele a Dios en toda oración y ruego. Y luego después con acción de gracias. O sea, hay que también ser agradecidos. Esa es primera, estar orando, hermanos. Estar orando de una manera donde vengamos y no nomás a pedirle al Señor, pero simplemente estar en esa comunión. Después es meditar. Meditar en las cosas del Señor. Y meditar, lo vamos a ver también la semana que viene. Dice, en Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Dice, por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, dice, si hay algo digno de alabanza, dice, en esto pensar. Quiere decir que durante el día tenemos que no echar mentiras, saber en lo que estamos, ser honestos, ser justos, puros, no estar pensando tonterías, ser amable y alabando al Señor, pensando en la meditación, en lo que vimos en la mañana y estar renovando nuestro entendimiento. Versículo 9 dice, y lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, dice, esto haced, y el Dios de paz, dice, estará con vosotros. También servir, trabajar o ayudar, servir a hermanos. Y ahí es donde muchas veces uno tal vez se puede meter en problemas. Pero es el punto es tener todo ese pensamiento cautivo y llevarlo a una captividad. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 5 dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ay, pero yo, ¿cómo voy a servir a esta persona? ¿Cómo voy a hacer eso si esta persona tan mal que me cae? Si esta persona nunca hace nada por mí. Si esta persona, y empezamos así. Entonces, llegamos a un punto donde nuestra propia altivez, nuestra propia soberbia, a lo mejor orgullo, no nos deja servir a alguien. Y cuando alguien sirve, hermanos, ¿cuántos hemos servido? Y cuando uno acaba de servir, ¿qué se siente? Se siente gozo, se siente paz, se siente como que algo grande acaba de ocurrir. Sí, el cuerpo está bien cansado. Sí, uno se siente como que, ay, mañana. Sí, todo eso. Pero eso es físico. Lo físico se echa un monstruo, ¿no es cierto? Lo físico, y a todos les gusta el monstruo, ¿verdad? Lo físico simplemente descansan un ratito, una hora, se duermen, descansa el cuerpo. Para mañana siguen igual, con gozos y fortalecidos. Pero si no están gozosos y si no han servido, y puede estar bien descansados, pero el gozo y la paz no se siente, aunque el cuerpo esté tranquilo. ¿Me explico? El cuerpo puede estar tan cansado de los músculos, ¡ay, bien adolorido! Pero uno tiene una paz y tiene un gozo de lo que el Señor acaba de hacer. Y entonces, para poder hacer eso, hay que derribar todo argumento, toda altivez, todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y llevando todo ese pensamiento cautivo, ¡ay, para qué van! ¡Ay, esa gente no necesita ayuda! ¡Ay, esto! No, llevando todo eso cautivo y hay que obedecer al Señor. Hay que obedecer al Señor. Porque al final, Él vino a servir también. El otro paso para estar unidos en un mismo sentir es el paso número 2. Y recuerden, la unidad. Y a Pablo les venía hablando a los hermanos de la unidad, de estar en el mismo sentir, en los capítulos anteriores. Y aquí dice, en versículo 2, dice, les ruego, hermanos, les suplico. ¿A quién? Dice, a Evodia y a Sintique, que sean, ¿qué dice ahí? De un mismo sentir en el Señor. O sea, que se pongan de acuerdo como hermanas y que no estén peleando. Y eso a mí me como que me da risa. ¿Por qué no dice que el hermano fulano y el hermano sutano no se peleen? Como que hay menos pleito entre los hermanos que las mujeres. No sé por qué, de alguna manera. Pero aquí es bien interesante. Dice, por favor, dice, pídele a estas dos hermanas que sean de un mismo sentir. ¿Ustedes creen que una persona puede tener gozo cuando hay una riña, cuando hay una contienda, cuando hay entre... No se puede. Entonces, como no se puede, esa pelea ese alboroto, que se esté quejando la hermana, o que esté atacando a las demás, o que critica, habla mal de los demás, no se puede tener gozo. Y Pablo sabía exactamente qué era lo que estaba ocurriendo en esta situación. Aquí no dice de qué se trata, pero muchas veces la gente tal vez ni lo sabe, tal vez la gente ni dice nada, pero si las dos hermanas se dan cuenta, y si las dos hermanas se dan cuenta, ¿ustedes creen que no el Espíritu Santo se lo mostró a Pablo? Pero aquí era obvio que había una situación. De alguna manera, en las iglesias hay gente, hay hermanas, hay hermanos también que andan en chisme. Y eso ocurre en muchas iglesias. Si hay pleitos, hay divisiones, hay grupitos. Y aquí Pablo simplemente lo pone de una manera que dice, ¿sabes qué? Hay que poner esto en orden. Y eso se tiene que poner en orden, hermanos, porque he conocido iglesias que por un chisme, por algo que alguien dijo y lo dijo así nomás, las iglesias se han dividido y muchas veces hasta se han terminado. Y es bien, bien crítico y es bien, bien delicado que, hermanos, no nos metamos en esas situaciones. Si no sabemos, calladitos, si más bien hay que ni siquiera hablar de los hermanos, porque uno no sabe en qué situaciones pueden estar los hermanos. ¿Y saben por qué digo eso también? Porque muchas veces yo antes criticaba, no, pues no criticaba, pero sí pensaba, ay, papá, ¿por qué no? Con los hijos. Los tres primeros fueron hijos obedientes, se sentaban, siéntese, y se sentaba ahí y se quedaban niños ahí tranquilitos. Y yo así crecí. Entonces yo veía papás que los niños no hacían caso y corrían y les hacían y hacían esto. Y yo decía, ay, papá, pues eres papá, haz algo. Y adoptamos a nuestros hijos y ahí tengo para que aprenda yo. Para que aprenda. Ahora sí, sabemos que pues mis niños vienen con sus trasfondo, ¿no? Y todo eso. Pero el punto que quiero decir es de que, a pesar de que mis niños hacen esas cosas, está mal, pero ¿yo qué voy a hacer como padre? ¿Yo no quisiera que mi niño fuera bien portado? ¿Que fueran bien, bien portados? Claro que sí, pero ahí es donde venimos los hermanos, ahí es donde viene la familia, y simplemente no criticar a los hermanos, más bien orar. Señor, yo te pido para que intervengas ahí en esa situación. En vez de decir, hermano, pues ¿por qué? No, estamos mal. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede que al final de cuentas, pues eso es para mí. Yo estoy aprendiendo. Y les doy gracias, hermanos, porque muchas veces que he estado en situaciones que Jesse me hace dos, tres veces, me han visto que ahí atrás que se pone y esos días que anda de malas. Y doy gracias a Dios porque no, yo sé que nadie me ha criticado. Más bien, yo sé que oran por mí. Eso deberíamos hacer con todos. Y no nomás aquí en la iglesia, estoy hablando con otras gentes. Muchas veces a lo mejor ocupan ayuda, ocupan de... ¿Y ustedes creen que los papás no queremos que los hijos sean de cierta manera, que sean bien, bien portados, o que el hijo tal vez se puede desviar, o que ya deje de ir a la iglesia, no quiere ir a la iglesia y viene bien enojado y está sentado atrás? Y ¿ustedes creen que...? Entonces esos son los momentos de venir. Aquí el punto es de que muchas veces nosotros nos desviamos, y tal vez no lo decimos, pero lo estamos pensando. Y si lo estamos pensando, entonces ya estamos mal. Pablo sabía de alguna manera que se tenía que poner orden aquí en la iglesia y se tenía que llamar la atención a estos hermanos. Ahora, esos hermanos estaban en pleito. Y lo que acabo de decir es simplemente, hermanos, para continuar en ese sentido. En ese sentido de orar por unos por otros. Somos una familia y el Señor me ha mostrado cosas que antes... Pues el Señor me está cambiando, igual que a todos nosotros. Y allá de nosotros si no cambiamos. Entonces hay que ser obedientes, ¿no? Pero Pablo aquí quería que estas hermanas se pusieran, hubiera paz en las hermanas. Ahora, el creyente, y el punto que quería llegar es este, que el creyente tiene que estar firme y estar en el espíritu para poder defender y cuidar a la iglesia. Porque muchas veces en esas situaciones que de alguna manera... Si están en una situación, hermanos, donde alguien habla de mal de mí, ¿no es cierto? Si están en una situación donde oyen que está ocurriendo algo y que ustedes creen que es chisme y no está la persona ahí, entonces, ¿saben qué tienen que hacer? Es, hermanos, vamos a cambiar de conversación o si es una cosa, una falla grande que yo hice y que alguien me agarró haciendo una cosa en pecado, vengan a mí o vayan al hermano. Y lo vemos en Mateo 18, la manera como tratar esa situación. Pero el punto es que tenemos que cortar todas las cosas que puedan venir a destruir al hermano, a la familia del hermano o a la familia de la iglesia o la paz de la iglesia. Y tenemos que ser bien, bien cuidadosos en eso. Hay que estar firmes para defender la iglesia. En Filipenses capítulo 1, versículo 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que ya sea que yo vaya a verlos o esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu. O sea, hay esa unidad, combatiendo unánimes, dice, por la fe del evangelio. Y sobre todo, hermanos, ver a los demás, a esas personas como superiores a uno mismo, para caminar en un espíritu de humildad. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a un mismo, mirando a cada uno, no por lo suyo, sino cada cual también por los demás. Quiere decir, si yo veo a mi hermano como más superior a mí, como una autoridad, yo voy a venir con un espíritu de humildad. Y esa es una manera de mantenerlo siempre de una manera humilde, no decir, hey, hermano, pero qué. Y el hermano, ¿y tú qué traes? ¿Qué? Y ahí empiezan. Y si vienen del mundial, pues imagina, ahí va a haber un pleito. Bueno, entonces, claro, en iglesias pequeñas no es así, pero eso ocurre también en algunos lugares. El otro paso es ayudar a los hermanos. Ya con eso vamos a terminar, hermanos. O servir de alguna manera. Dice, versículo 3, dice, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron, o sea, que lucharon. Recuerden, eran hermanas entregadas. Dice que ellas estaban luchando, o sea, que combatieron juntamente con Pablo en el evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, dice, cuyos nombres están en el libro de vida. O sea, son hermanos entregados, que algo ocurrió, hubo alguna situación, pero toma cartas en el asunto, y porque son gente que sirven en el ministerio. Ahí donde está hablando compañero fiel, los eruditos, los grandes estudiosos, ellos creen que es el carcelero. Recuerdan que cuando estaba Silas y Pablo en la cárcel y empezaron a cantar alabanzas, y ahí viene el terremoto y se caen las puertas de la cárcel, las cadenas se desatan y el soldado se iba a matar, porque imagínense, se le iban a escapar todos los presos y se iba a matar, y Pablo dice, no, espérate, no te mates, y empieza y comparte el evangelio y se convierte. Muchos creen que este compañero fiel, ese era el carcelero. Es interesante, pero el punto es que la mayoría de las iglesias, hermanos, hay esos hermanos fieles, esos hermanos que están ahí, que son, ahí están y están para servir a todos los hermanos, que aman, que se preocupan por los demás, que siempre están ayudando al ministerio, que están atentos a las necesidades de los hermanos, de la familia en Cristo. Y no nomás de la familia en Cristo, de los vecinos. Y ¿saben qué, hermanos? Eso sería, ¿cómo sería bonito que todos fuéramos esos hermanos fieles? Que podamos venir al lado y ayudar y servir. Son hermanos simplemente que se preocupan. Efesios capítulo 6, versículo 7 dice, sirviendo de buena voluntad. O sea, servir de una manera que lo hacen con gozo, como al Señor y no a los hombres. Aquí hay varios de esos hermanos. Yo diría que muchos, todos aquí son esos hermanos. En Marcos capítulo 10, versículo 43 dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será servidor, será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Dios, hermanos, ha dotado y ha designado a hermanos que están en ciertos lugares. Pueden estar en los trabajos, en la iglesia, tal vez en los vecindarios, en las comunidades donde ellos viven. Y Dios los ha dotado con estas cualidades. Y qué bueno que así es, para traerle gloria al Señor. En Gálatas capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restáurenlo, o sea, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Después dice, sobrellevad los unos a los otros las cargas de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. Y eso es algo bien importante, hermanos, de llevar las cargas de unos hermanos, de los más débiles, de los que están tal vez aprendiendo. Y cuando eso sucede, otra vez, versículo 2, lo voy a leer de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, dice: llevad los unos las cargas de los otros. Y dice: y así cumplid la ley. Y ya para terminar, ahí donde dice que sus nombres están en el libro de vida, eran siervos, era gente entregada, gente que ya era salva. Y estaban sirviendo al Señor. Y bueno, ya el versículo 4 dice: regocijaos, dice. Teniendo estos tres pasos, hermanos, llega uno un punto donde el resultado va a ser la alegría, el regocijo, la paz. Dice: regocijaos, dice, o sea, alégrense, gócense en el Señor. Y otra vez digo: regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y saben, hermanos, el Señor está cerca. El Señor está cerca y de alguna manera ayer estábamos platicando cómo los tiempos han cambiado. Antes, el ser creyente, incluso aquí en Estados Unidos, era pues, no era un peligro. Ahora si esos locos de musulmanes, puede haber una situación donde a uno lo pueden golpear. Tal vez uno dice: no, pero ¿cómo aquí en Estados Unidos? Sí, estamos ya en esos tiempos donde ahora el ser creyente ya es como que una amenaza. Y nos ven de una manera como que son raros. Hay que deshacernos de ellos. Y todo esto viene, todos los ataques que vienen son espirituales, como una onda, como una moda. El musulmán, y hay mucha gente que les llama la atención. Hay una necesidad espiritual tan grande en este país, tan grande. Y la iglesia, bien, gracias. Ahí no estamos haciendo nada, nomás en nuestros grupitos. ¿Saben qué he estado orando? Y les voy a decir, y espero que no crean que me estoy poniendo raro, pero quiero tener amigos conocidos que no sean creyentes. Y eso ha estado en mi corazón, y ha estado en mi corazón, porque qué fácil es ser cristianos entre nosotros. Vamos a reuniones, todos creyentes y todos cristianos. ¿Cómo estoy impactando a la sociedad, a las gentes que me conocen, o a las gentes que a ustedes los conocen? Uno dice: oh, es que ya no voy a esas fiestas porque, ay, es que pura bebida y todo eso. Pero yo creo que orándole al Señor, uno puede estar ahí, pero y ser esa luz. ¿Y cómo es que las personas se van a dar cuenta? No diciendo que vayan, y eso no es para todos, pero es lo que yo estoy. No tengo muchos amigos que no sean cristianos, es el punto. Todos están relacionados con la iglesia, y yo le he pedido al Señor que me abra puertas donde pueda estar en lugares donde nadie conoce al Señor. Pero para poder compartir, para poder ser esa luz. Nosotros como que a veces estamos en lugares donde estamos muy, muy safe, ahí a gusto. ¿Y qué se siente estar en un lugar donde nadie cree? Y es más, hasta uno dice: ¿sabes qué? No hables de la palabra ahorita. O tal vez, ¿sabes qué? Que quédate calladito. Pero yo quiero estar en esos lugares donde el Señor, a través del Señor, del Espíritu Santo, algo se mueve y pum, ahí uno empieza a compartir. Eso es la voluntad del Señor. Por lo menos para mí. Tal vez para ustedes también. Tal vez ustedes ya dejaron de ir a ciertos lugares porque son muy mundanos, o ay, me van a pervertir, o me van a contaminar. Si estamos pensando así, hermanos, entonces estamos mal. Estamos mal porque Jesucristo, ¿con quién vino? Él vino con los pecadores. Él vino con los pecadores. Ahora, yo no siento que se vayan a las cantinas o a los bailes de antes y vayan a decir: voy a predicar. No se hablan de eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que estar en oración y muchas veces considerar ir a esos lugares donde a veces tal vez nos han invitado y ni no vamos porque es pura borrachera, es puro esto, es por eso. Si el Señor lo pone en el corazón y han orado y tienen paz, hay que ir. Tenemos que ser esa luz. Eso es lo que yo he estado orando, hermanos. No sé ustedes, pero bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Para que el Señor a cada uno le vaya hablando.
No quiero que se me vayan al mundo y luego después, oh, el pastor dijo que yo ando haciendo aquí. Yo no siento eso. Estoy diciendo que hay que orar para que tengan la paz del Señor y que sean usados de una manera poderosa. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti, Señor, sabiendo que, oh, cuántas cosas quisiéramos hacer nosotros en la carne, mi Dios. Pero sabemos, Señor, que no es por fuerza o por mi propia voluntad, Señor, más es a través de tu Espíritu, Señor. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que en esos momentos, Señor, que estemos débiles, Señor. Que nos sientamos tal vez derrotados, Señor. Que nos demos cuenta cómo podemos estar fortalecidos, Señor. Te pedimos, mi Dios, que nuestra vida de oración cambie, Señor. Te pedimos, Señor, que nuestra manera, cómo estamos haciendo las cosas y cómo estamos meditando tu palabra, cambie, Señor. Y también te pedimos, Señor, si no estamos sirviendo al prójimo, Señor, o amando a las personas que no te conocen, Señor, también que cambies nuestra manera de pensar, Señor. Y que toda altivez, toda vanagloria, todo orgullo que hay en nosotros, Señor, simplemente lo quites, lo arranques de lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Y podamos venir y verlos superiores a nosotros mismos, Señor. Y que podamos servirlos de una manera humilde y a la vez amorosa, Señor. Te pedimos, mi Dios, que nos uses, Señor. Que nos uses grandemente, Señor. Y también, mi Dios, te pedimos que en esos momentos, Señor, que vienen esas pruebas, que estamos en esas situaciones donde no sabemos por qué están ocurriendo las cosas, Señor, simplemente nos recordemos, Señor, que tú nos dijiste que no iba a ser fácil, Señor, más bien íbamos a tener tribulación. Íbamos a tener tribulación. Pero al final, Señor, ya somos victoriosos, mi Dios. Porque tú has vencido al mundo, Señor. Y estamos de ya trabajando, caminando, luchando de un punto de vista ganadores, Señor. Somos más que vencedores, Señor. Y Padre, que no se nos olvide eso, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos tener esa fortaleza, Señor, para llegar a regocijarnos, Señor, como Pablo nos decía. Regocijaos. Una vez más les digo, regocijaos, Señor. Y Padre, ese es nuestro sentir, Señor. Queremos tener ese gozo, Señor. No como el mundo lo da, más como tú nos lo das, Señor. Padre, te pedimos que nos uses, Señor. Que nos uses, Señor. Te damos gracias, mi Dios, que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Visite bendición.org, donde encontrará más recursos prácticos para instruir a su familia.